Los titulares del día en Camino al Sol.
Ya son las 7:23 minutos y acabas de conectar con nosotros aquí en Camino al Sol. Pues bienvenido, buenos días. Vamos a compartirte la actitud Camino al Sol que hemos elegido para hoy. Confía en lo que aún no ves. A eso estamos apostando, a confiar. Confía en lo que aún no ves. A veces, la certeza más profunda nace del paso que te atreves a dar. Ese matrimonio, ese negocio, ese emprendimiento, esa mudanza, Sobre todo esa mudanza al extranjero, cuando sucede. Sí, todo eso es un paso de fe. Y hay que confiar, porque si no, no lo hacemos, de hecho. Así no lo hacemos. Haz lo que puedas con lo que tengas donde estés. Nuestra primera frase del día de Theodore Roosevelt.
Bueno, son las 7:24 minutos en la mañana de este jueves. Estamos a 26 de junio. Y decíamos temprano en la mañana que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Entonces, nuestro primer titular va un poco mostrando cómo va República Dominicana en esos temas. Después de un año 2024 con cifras récord en decomiso de drogas, el primer trimestre del 2025 cerró con una disminución en la cantidad de sustancias ilícitas incautadas en nuestro país. Según las estadísticas de la Dirección Nacional de Control de Drogas, entre enero y marzo se decomisaron 5.521.63 kilogramos de estupefacientes, una cantidad que es inferior al del mismo periodo del 2024, cuando superaron los 6.000 kilos. Entonces, en el marco de este Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas, el titular de la DNCD, el vicealmirante José Cabrera Ulloa, señaló que se ha fortalecido la capacidad operativa del organismo. Además, afirmó que se han aplicado acciones contundentes contra las diferentes formas de tráfico de narcóticos presentes en el país. Hemos consolidado las operaciones alcanzando cifras históricas en decomisos y propinando golpes contundentes al narcotráfico. La cocaína continúa siendo la droga más incautada en el territorio dominicano. En los primeros trimestres de los últimos 3 años, las autoridades lograron decomisar más de 11.000 kilogramos de este estupefaciente, frente a la marihuana con 4.223 kilos y las de otras sustancias como éxtasis, crack, hachís y opio, que en conjunto alcanzaron los 155.15. Y uno de los puntos más críticos se registró en marzo del año pasado. En ese momento se interceptaron más de 4.000 kilos de cocaína. Un año después, en ese mismo mes, el volumen descendió considerablemente, con apenas 1.271 kilogramos reportados. La marihuana se mantiene en segundo lugar por volumen de ocupación, con un comportamiento ascendente.
Bueno, en otra información, algo importante para nosotros, porque la República Dominicana obtuvo ayer un avance diplomático significativo al lograr que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúna en consultas el próximo lunes 30 de junio para tratar la situación en Haití. La convocatoria fue solicitada por el grupo A3++, que son Sierra Leona, Somalia, Argelia, más Guyana, tras hacerse pública una carta dirigida por el presidente Luis Abinader y los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía a los mandatarios de los países integrantes del Consejo de Seguridad. La misiva fue enviada a través de las representaciones diplomáticas ante las Naciones Unidas. De particular relevancia es el hecho de que la carta llegara a los líderes de potencias con derecho a veto, como Rusia y China, tradicionalmente escépticos frente al relanzamiento de la misión multinacional de apoyo a la seguridad, conocida como MSS en Haití. En el caso ruso, por ejemplo, fue remitida al presidente Vladimir Putin a través de su embajador ante la ONU, Vasily Nebenzia. El documento expresa el firme respaldo dominicano a la propuesta del secretario general Antonio Guterres de transformar la actual MSS en una misión híbrida con liderazgo compartido en lo logístico y operativo para enfrentar la creciente inseguridad en el vecino país. Los firmantes advierten sobre el riesgo inminente de que Haití, sin una intervención internacional efectiva, quede completamente bajo el control de bandas armadas, lo que supondría una amenaza directa para toda la región del Caribe y para las Américas. El carácter inusual de una carta firmada de manera conjunta por el presidente en funciones y sus tres antecesores ha sido interpretado en Naciones Unidas como una poderosa señal de unidad nacional y un reflejo de la gravedad del momento. Entonces, el lunes vamos a ver qué pasa en las Naciones Unidas con esa solicitud.
Sí. Esperemos que nos vaya mejor.
Sí.
Bueno, aquí localmente, el sector construcción en la República Dominicana experimenta una desaceleración atribuida en parte a la reducción de la mano de obra haitiana. Esto como resultado de los operativos migratorios implementados por el gobierno en los últimos meses y también de la limitada emisión de permisos de trabajo para trabajadores extranjeros. Hay que dar permisos de trabajo sí o sí. Si hoy carecemos de esa mano de obra que es importante para el país se detiene. Al final, el gobierno, la sociedad civil, el CES, que es el Consejo Económico y Social, todos concluirán que habrá que abrir esa posibilidad. Y esas fueron las palabras ayer de Eliseo Christopher, presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, conocida como COPIMECON. Según Banco Central, la actividad del sector construcción acumuló una variación interanual de menos 2.3% entre enero y abril 2025, afectada por el entorno externo de incertidumbre. ¿Cómo va a ser? ¿Qué incertidumbre? Por esos fundazos que están pasando por allá afuera. Pero también por las tasas de interés reales relativamente elevadas. Esta situación ha provocado la readecuación de los cronogramas de construcción del sector privado, impactando la demanda de insumos y reflejándose en una ralentización del sector. El informe de Banco Central correspondiente al Indicador Mensual de Actividad Económica, al IMAE, señala un crecimiento promedio interanual del 2.5% de la economía dominicana en los primeros 4 meses del año. Pero el sector construcción se ha ralentizado, la velocidad de la construcción, y ellos también buscan permisos para sus trabajadores. Se estima que necesitan cerca de 87 mil obreros extranjeros para estar como a nivel de funcionamiento normal.
Claro. Y entonces, en esa misma línea, nos vamos a Estados Unidos, que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, el USCIS por sus siglas en inglés, indicó que los inmigrantes con visa o tarjeta de residencia permanente serán deportados si realizan actos que incitan a la violencia o apoyan actividades terroristas. Venir a Estados Unidos y recibir una visa o tarjeta de residencia permanente es un privilegio. Nuestras leyes y valores deben respetarse. Si incita a la violencia, respalda o apoya actividades terroristas o anima a otros a hacerlo, ya no podrá permanecer en Estados Unidos. Así manifiesta la USCIS a través de un comunicado en su cuenta de X. Ese comunicado llega horas después de que la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana indicara que como parte del proceso de evaluación y de verificación de visas para solicitantes, los interesados deben propiciar o proporcionar los nombres de usuarios de sus redes sociales para evaluar. ¿Escuchó bien? Usted va a pedir visa, va a renovar visa. Observe bien su feed de redes sociales. ¿Qué usted está publicando? ¿Qué está retuiteando? ¿Qué está compartiendo? ¿A qué le está dando usted like? Porque sus redes sociales serán revisadas por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces ellos aclararon que desde el 2019 han requerido esta medida para identificar a los solicitantes que podrían representar un riesgo para la seguridad nacional. Se lo dijimos, ¿eh? Revise sus redes sociales antes de
Vaya limpiando. ¿Y qué habría que limpiar?
No sé. Algo que usted entienda que pueda ofender. Al imperio.
Al imperio. No es reinado ya.
Sí, le dicen papi ahora a él. Sí, es increíble. Señores. La cabeza de la OTAN diciéndole papi a Donald Trump. Bueno, vamos con otra información.
Sí, sí, sí. Mira, el giro a la izquierda. ¿Se acuerdan que eso está latente y empieza ya el próximo martes? La prohibición.
Deben poner todas las pantallas digitales posibles y las impresas con toda esa información.
Y señalar la calle, en el piso, ponerlo
eso
bien.
Eso va a ser un lío.
Sí, como rojo ahí. Sí,
porque tú manejas por costumbre, hábito.
El cerebro te lleva. Sí. Bueno, la prohibición del giro a la izquierda en algunas de las principales intersecciones del polígono central en el Distrito Nacional, como parte de las medidas implementadas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT, que procuran mejorar el tránsito vehicular, tiene una razón de ser. Ahí viene. Lo explicó Igor Costa, representante de la empresa contratista IMTRAF, encargada del diseño del plan RD Se Mueve, puesto en marcha desde el pasado lunes con orientación y concientización de los conductores y que contempla, a partir del primero de julio, oiga bien, a partir del primero de julio, el no giro a la izquierda, entre otras medidas. Costa explicó, al participar en el desayuno Listín Diario, encabezado por su director Miguel Franjul, que una de las principales razones por la que se limita este giro es para disminuir la ocurrencia de posibles accidentes de tránsito luego de que uno de los conductores cruce mientras la luz semafórica se encuentra en rojo. Eso es muy común aquí. Y los motoristas, ellos yo creo que no saben lo que es un semáforo. Ellos no lo ven.
Es una sugerencia para ellos.
Para ellos no existe el semáforo.
Como segunda razón, indicó que cuando los vehículos hacen el giro a la izquierda, se debe detener el flujo vehicular, lo que favorece la ocurrencia de taponamientos en la vía. En el encuentro, además de Costa, participaron por el INTRAN la directora de Movilidad Sostenible, Alexandra Cedeño, la directora de Comunicaciones, y hay un grupo de representantes del INTRAN. La medida, que se implementará a partir del próximo martes, estará dividida en cuatro fases. La primera contempla, anoten bien, a partir del martes, el no giro en la avenida Lope de Vega con Padre Fantino Falco.
Okay.
Tú vas por la López de Vega, no puedes doblar ahí. Max Enríquez Ureña y Gustavo Mejía Ricard. Tampoco puedes doblar ahí a la izquierda a partir del martes. Y en la segunda fase no se permitirá el giro en la avenida Tiradentes con Carlos Sánchez, Fran Félix Miranda, Rafael Augusto Sánchez, Roberto Pastoriza y Salvador Sturley. La tercera contempla Avenida Abraham Lincoln con Andrés Julio Aibar, tampoco ahí, y la Avenida Máximo Gómez con Pedro Livio Cedeño. Y la cuarta, no giro a la izquierda, en la Avenida Abraham Lincoln con John F. Kennedy.
Ahí no se podrá girar a la izquierda.
No se va a poder doblar
ahí.
Ese
es un reto ahí.
Ese es un reto.
Se gira mucho, sí.
Sí, sí, pero otra crítica, Núñez de Cáceres, con 27 de febrero.
Ahí tampoco.
Esa es la cuarta fase. Y entonces, Máximo Gómez con John F. Kennedy, Núñez de Cáceres con John F. Kennedy.
Ah, es que eso actualice para que me lleve
bien. Démosle una oportunidad.
Claro.
Démosle una oportunidad, porque la verdad es que ahora mismo en nuestra ciudad tenemos que probar cosas hasta ver qué nos funciona. Sí, sí. Yo recuerdo que una vez en un viaje a Bogotá, nos explicaban que el tránsito de Bogotá era intenso y terrible por la cantidad de vehículos, y ellos incorporaron las rotondas. Pero son avenidas bien amplias que les permitió construir rotondas. Nuestras callecitas no nos permiten.
Antes teníamos aquí
construir
rotondas.
Construir así como unas rotondas.
Sí, y las quitaron. Y las quitaron.
Sí, porque es a veces correcto. Las rotondas complican. Complican. Por eso, porque los carros tienen que ir más despacio. Esa rotonda ahí
hay que ceder el paso.
En Vietnam, por ejemplo, estuve viendo en un documental que sus vías principales no tienen semáforos, pero en cada intersección tienen una rotonda. Eso hace que la gente vaya más despacio.
Es el objetivo entre otros.
Entonces tú ves que hay un flujo suave, no es lento, es suave. Y la gente para cruzar pues le va buscando la vuelta y va cruzando.
Sino el peatón. Sí.
Y con la mano izquierda va. Espérense.
Bueno, pero le voy a recordar la primera fase que empieza el martes 1 de julio. No giro a la izquierda en la avenida Lope de Vega con Padre Fantino Falco. Y también Max Enríquez Ureña y Gustavo Mejía Ricard. Esa es la primera fase.
Sí, sí, como hay tantos agentes que van a apoyar este proceso,
¿tú crees?
Que hagan bien visibles los letreros, claro, porque no podemos asumir siempre que el dominicano siempre se quiere robar la
y
luz.
Y que no lo vamos a aprender siempre de una se vez. Quiere
sí. No, a veces es que de verdad no lo vemos y hay
por
una costumbre.
Por ejemplo, ahora mismo debería ya estar una campaña por todas las vías. Yo he visto las vallas.
Yo he visto unos televisores también y vallas.
En las vallas lo he visto, sí, pero no he visto en televisor. Uh-huh. Bueno, realmente no he visto mucha televisión en estos días.
Ah, no, yo digo televisores en las calles, de esas pantallas.
Exacto, ahí yo los he visto, pero uh-huh. Eso debe ser una campaña precisamente desde el gobierno, mostrando eso en los anuncios publicitarios, en la publicidad, en los digitales. Ahí es donde entra la publicidad estatal. Esas son cosas que deben comunicarse así, con tiempo, hasta el cansancio, para que, óyeme, romper con un hábito no es fácil. Así que tienen ahí una tarea.
Así es. Bueno, vamos al ámbito internacional. Hablar un poquito de Sohram Mamdani. Lo mencionamos hace unos días porque es la persona que tenía los numeritos para vencer a Andrew Cuomo. Formalmente ya venció a Andrew Cuomo en las primarias demócratas de Nueva York. Él es un joven, apenas 33 años, un virtual desconocido hace apenas un año para el gran público, pero logró esa hazaña de destronar a Andrew Cuomo, todo un veterano que contaba con el apoyo del poder de Nueva York, con dos personas, por ejemplo, a su lado que lo apoyaban como Bill Clinton y Michael Bloomberg en el área de política y de finanzas. Tenía el poder y el dinero, digamos.
Y Cuomo, sí.
Cuomo.
Sí.
Sohram nació en Uganda. Así rápidamente para que sepamos de quién se trata. Este jovencito nació en Uganda, pasó parte de su infancia en Sudáfrica, pero a la edad de 7 años su familia se mudó a Nueva York y ahí vivió entonces su infancia y su juventud. Es hijo de una cineasta, la cineasta india-americana Meera Nair, célebre por La boda del monzón, una de sus películas, y del profesor universitario Mahmoud Mamdani. Estudió la secundaria en la afamada Escuela de Ciencias del Bronx, una escuela pública, y luego cursó estudios africanos en la Universidad de Bowdoin, eso es en Maine. Ya entonces fundó una rama, en ese momento, oigan esto, una rama de los estudiantes por la justicia en Palestina. ¿Oye eso? Es un movimiento, un compromiso con la causa palestina que se hizo más patente durante la guerra de Gaza. Precisamente esa defensa de la causa palestina le valió furibundos ataques como antisemita en los medios más derechistas de Nueva York y hasta dentro del mismo Partido Demócrata. Porque hay que recordar que ese es un tema sensible porque en Nueva York está una población judía numerosa y económicamente relevante. Mamdani siempre ha pedido no confundir el antisemitismo con las críticas legítimas a Israel, una idea que junto a otras propuestas suyas caló entonces en la población joven de Nueva York, que salió a manifestarse contra la guerra de Gaza en las universidades y en las calles con una intensidad que dicen los medios que no se veía desde la guerra de Vietnam. En su perfil de X, todavía él se define de una manera muy escueta y como del servicio que él pretende aportar. Dice, candidato para congelar los alquileres, hacer los autobuses gratuitos y prestar cuidados infantiles universales. Firma, demócrata socialista. Y bueno, hay una serie de ideas que realmente lo sacaron del grupo y de lo tradicional y hizo que los jóvenes pues conectaran directamente con él. Todavía, a pesar de de que ganó aquí esas primarias demócratas, se convierte en Nueva York casi automáticamente en alcalde, pero hay que esperar a noviembre para ver si el partido entero da su apoyo a Mamdani o si prefieren inclinarse, por ejemplo, por el actual alcalde, Eric Adams, que piensa concurrir esta vez como independiente y que representa mejor ese partido demócrata más cercano a las élites que a las clases populares que Sohram está intentando representar.
32 años.
33 años, es un jovencito. Y dice, joven. Realmente, yo conozco la vida de Nueva York, yo estudié en escuelas públicas y yo me transporto en bicicleta y en metro y en guagua todos los días. Uh-huh. Queriendo decir que él no está viviendo la vida de la élite y que él, sí, que él conoce el dolor del neoyorquino de a pie,
sí, y esta mañana estaba mirando los videos que él utilizó en su campaña y son bastante disruptivos, súper. En uno está con su traje y todo frente al río y está hablando y de repente sale corriendo y se tira con todo y traje al río.
Ah, pero bueno.
Sí. Interesante la forma en que él hizo su campaña. Muy, muy diferente.
Sí, diferente.
Muy diferente, sí.
Hay que darle una oportunidad a lo distinto.
Sí, a
porque,
lo sí.
Porque al final, cuando usted siempre elige lo mismo, ¿qué resultados vas a tener? Los mismos. Bueno, cerramos con Trump, del presidente presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es casi ya el presidente del mundo.
Es como el presidente, eso sí lo voy a decir.
Porque el trato que le dieron en el último encuentro de la OTAN.
Y a pesar de que él había acabado con la OTAN,
sí, porque
¿te acuerdas?
Es eso. Él va y dice lo que quiere decir.
Y muy
pone,
bien, papi.
Y entonces él llega y pone a todo el mundo en su puesto. Y entonces, ya les decía, veía la información ayer como la cabeza de la OTAN le decía papi a Daddy. Donald Trump. Y él dice, parece que le gustó, parece que le caigo bien. Me gusta papi, entonces soy... óyeme, ay, pero... No, entonces, no. Bromea con todo y con todos, ¿eh?
Sí.
Bueno. Y entonces se le está poniendo, difícil a España. Porque él había estado pidiendo un aumento...
Al 5%, ¿verdad? Del PIB de
los países para que lo aportaran a la OTAN. Porque dice, bueno, ustedes quieren seguridad, pero el de España dice, no, con un 2 está bien. Entonces, tú quieres entonces un 2, pero quieres la seguridad. No, todo el mundo aquí está pagando 5. Si
te
no
voy a poner el doble.
Exacto, tú eliges, mira. Y entonces, este mismo señor, casi el presidente del mundo en 2 o 3 días, por cierto, ya le están diciendo que le pueden dar el Nobel de la Paz. Pues bien, a este señor, ayer miércoles, él acusó al medio público Voice of America de ser un portavoz demócrata y exigió su cierre definitivo, poco después de que su cercana aliada, Carrie Lake, compareciera ante el Congreso para testificar sobre el desmantelamiento de esta histórica emisora que fue ordenada por el mandatario. ¿Por qué un republicano querría que Voice of America, el portavoz demócrata, siga funcionando? Es un total desastre de izquierda. Ningún republicano debería votar por su supervivencia. ¡Liquídenlo! Escribió en su red Truth Social desde el Air Force One a su regreso de la cumbre de la OTAN en La Haya.
Y si hubiese sido republicana esa emisora, así se queda.
Sus críticas coincidieron con las duras palabras de Lake, designada por Trump como asesora principal de la Agencia de Estados Unidos para los Medios, y quien afirmó ayer miércoles ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que la VOA es incompetente, es corrupta y parcial. La expresentadora de noticias insistió en que la emisora, considerada a sus 83 años como uno de los principales ejemplos de poder blando estadounidense en el mundo, constituía una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y su posición en el mundo, algo que rechazan los directivos y periodistas del medio. Y esto sigue. ¿Les parece si lo dejamos hasta ahí o tú tienes...?
Sí, solo
lo dejamos hasta ahí.
Ahí. Él pidió la cancelación de una periodista de CNN.
Pero...
que la echaran, que la votaran.
Pero ¿y por qué?
Ah, porque ella hizo un reporte sobre el ataque no muy exitoso de Washington contra Irán.
Sí.
Entonces él dijo que todo eso era mentira y que la voten, pero... CNN respaldó al 100% el periodismo de Bertrán y en concreto su reportaje y el de sus colegas sobre la evaluación inicial de inteligencia del ataque estadounidense a las instalaciones nucleares iraníes. Ellos lo sustentan siempre.
Es que cuando tú eres público, vida pública, tú tienes que aceptar que te echen flores y que no todos son flores, señor Trump.
Bien, son las 7:48 minutos. Sí, es jueves. Estamos a 26. Aquí cerramos momento de información.
A disfrutar de esta canción del año 1976, pero todavía hoy es una canción que a mí particularmente me encanta escuchar. ¿Se acuerdan de Kansas? Yo no sé si Elizabeth o Andrea son tan jovencitas en oído. Yo creo que sí, porque son unas viejas en términos de gustos musicales. Carry On Wayward Son.
Claro. Es un clásico. Tema.
Sí, un clásico. Es un clásico. Claro. Atención ahí, seguimos. There'll be peace when you